por en esta mañana por miembros de nuestra congregación que están enfermos, que les duele su cuerpo o su mente, Señor. Otros que están batallando con combatiendo pruebas espirituales, Señor, o que están de viaje ahora, Señor, y que le des tu merced, tu misericordia más y más, porque la necesitamos. Señor, y tú nos dijiste que podemos llegar, acercarnos a tu trono, Señor, confiados y para tener, Señor, más gracia, Señor. Y lo hacemos en esta mañana. Padre, gracias por el regalo de poder venir a tu presencia, Señor. Gracias por el regalo de tu palabra que vamos a estudiar, que vamos a leer, que podemos abrirla y ver el tesoro, Señor, tan rico. Señor, y saber que no solamente es un libro que fue escrito por hombres a través del tiempo, Señor, sino que es algo vivo y lo vemos que está confirmado a través de la historia, Señor, y de las personas que dieron sus vidas, Señor, para preservar tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque por ella fuimos nacidos de nuevo, Señor, y crecemos en la salvación. Gracias por la palabra, Señor, que pones en nuestro corazón y produce fruto, Señor. Padre, te damos las gracias por todas las iglesias de alrededor del mundo, Señor. Señor, que están juntos, Señor, alabando a nuestro Señor Jesucristo, Señor, alrededor del mundo, Padre, Señor. Y personas que viven como nosotros, Señor, en libertad para alabarte, Señor. Te doy gracias por ellos y por esos que no pueden, Señor, alabarte abiertamente, Señor, y están escondidos alabándote, Señor. Dales la fuerza y la fortaleza de seguir alabándote, Señor. Y cuando nos juntamos aquí, Señor, sabiendo que este mundo, Señor, es un desastre, Señor, pero tú sabes, Señor, tú conoces los corazones, Señor, no es sorpresa para ti que estamos llenos de pecado. Y te damos gracias, Señor, por tu paciencia, por no haber destruido, que no haber terminado con nosotros, Señor, sino que muestras tu gracia, tu misericordia, Señor, y muestras tu gracia para con nosotros, Señor. Que nosotros, Señor, oramos que nosotros seamos los hijos de nuestro Padre Celestial, Señor. Y así como tú dejas que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y la lluvia también, Señor. Que nosotros de igual manera seamos así, Señor. Que seamos buenos, Señor, no solamente para con ellos que son buenos con nosotros, sino también, Señor, con los que son malos contra nosotros, Señor. Que podemos enseñar la gracia y la salvación de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Es palabra dura, difícil, Señor. Y yo todavía contiendo con eso en mi corazón, Señor. Pero que en nuestro corazón, Señor, crezca esa palabra y que podamos ver tu palabra de tu perspectiva, no de nosotros, Señor, para ser cambiados y transformados y ser más como Cristo, más y más. Señor, abre nuestros ojos y enséñanos cosas buenas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 2, y nos hemos mostrado cuando el pastor Dell no está aquí, entonces yo predico y eso me gusta, y el del versículo 18 al 25 vamos a estar viendo hoy, pero Pedro nos ha estado mostrando lo que significa vivir como el pueblo de Dios en un mundo hostil, entre gente que no nos entiende. En el capítulo 2, versículo 11 al 12, Pedro escribe lo que le puede llamar la tesis de su epístola. Veamos conmigo. Capítulo 2, 11 al 12, dice: queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, estos son los que somos en este mundo nomás, vamos de pasada, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Entonces estamos peleando esta pelea, una pelea, batallamos contra la carne. Y en el capítulo 12 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Este es el punto de Pedro. Recuerden quiénes son. Peleen por su santidad interna y mantengan sus acciones exteriores para que otros puedan ver y glorifiquen a Dios. Nuestra fe se debe manifestar en cómo vivimos, especialmente cuando las cosas no son justas, especialmente en este tiempo. La fe se tiene que demostrar. Así que Pedro menciona tres áreas de aplicación: la sociedad, en el trabajo y probablemente la próxima semana el hogar. En la sociedad, en el trabajo, en la escuela y luego más cerca en el hogar. En el versículo 13 al 17, Pedro aplica este principio a la sociedad al someterse al gobierno y al honrar todo, hasta aquellos que se oponen a nosotros, para que nuestras acciones puedan apuntar a la gente a Dios. Hoy vamos a meternos en más detalle y a explorar cómo Pedro recomienda que actuemos en nuestro lugar de empleo. ¿Cómo podemos demostrar la luz de Dios en el trabajo? ¿Cómo proclamamos las excelencias del que nos llamó a la oscuridad, a luz maravillosa en el trabajo? Y vamos a ser honestos, no es difícil trabajar para un jefe bueno, una persona que es buena, que es justa, que nos paga bien, que es respetable. Eso es fácil. Y más si es cristiano, entonces es aún mucho mejor. Pero es difícil cuando tenemos un jefe que no es bueno. ¿Alguna vez ha tenido un jefe que lo trata mal y que es deshonesto, que demanda mucho injustamente? ¿Alguna vez ha trabajado delicadamente en un proyecto quedándose tarde, haciendo todo bien, cansándose, siendo exhausto, y su jefe al otro día llega tarde, te regaña por no hacer un buen trabajo y luego toma el crédito por lo que tú hiciste? Todos nuestros instintos gritan por venganza y escape. Ya me voy a ir. Pelear o huir. Queremos defendernos a nosotros mismos, gritar o renunciar. Pero Pedro les escribe a los creyentes que estaban en una situación peor y les dice, sométanse, aun cuando su jefe es injusto. ¿Pero por qué? Bueno, porque nuestra obediencia no depende de nuestro jefe, depende de Cristo, que soportó toda injusticia por nosotros. Todo es por Dios, que ve y recompensa toda nuestra fidelidad. Todo es acerca del Evangelio y de cómo respondemos cuando nos maltratan, y enseñamos al mundo cómo es la gracia. Y esta es la idea principal de esta mañana. La idea principal es, cuando nos sometemos en un lugar hostil, recibimos la recompensa. Imitamos a Cristo y hacemos el Evangelio atractivo. Esto es lo que hacemos. Nos sometemos a Cristo en un lugar hostil, recibimos la recompensa, imitamos a Cristo y hacemos el Evangelio. Veamos 1 de Pedro, versículo 18. Dice así la palabra: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Entonces, sé que algunas traducciones usan la palabra esclavo o siervos, y esto es algo que notar. Seamos claros, en esta cultura, hace 2000 años en Roma, la esclavitud era el sistema económico del día, era legal. Era no la esclavitud que nosotros conocemos ahora en el siglo XIX de América, no es la misma esclavitud que los romanos practicaban. No era una esclavitud racial o una esclavitud étnica, pero era esclavitud como quiera. Algunos se habían convertido en esclavos porque debían dinero y para pagar sus deudas. Por ejemplo, si yo debía dinero, me hacía esclavo y de esa manera pagaba por el trabajo, a través del trabajo. Como cuando lavaba los platos porque no podías comer en un restaurante. A mí me pasó eso, no sé si a ustedes les pasó. Otros se habían vendido a sí mismos a la esclavitud para tener seguridad financiera y para tener un lugar en donde vivir y comida que comer. Muchos habían nacido esclavos y podrían comprar su libertad después, trabajar y comprar su libertad. Y a pesar, a veces los esclavos no eran maltratados y en otras ocasiones eran tratados como miembros de la familia. No eran como trabajadores sin destrezas, sino ellos podrían ser doctores, maestros, contadores, administradores, como un profesor o un tutor de hoy. Pero el problema es que ellos no tenían una opción. Ese era el problema. Su servicio era involuntario. Sus estatus legal y oportunidades económicas eran menos que los que eran libres. Y ahí está el problema. Por ejemplo, si un empleado que es semipermanente, pero sin libertad, se necesita una palabra más fuerte o menos fuerte que un esclavo. Pero yo tengo una experiencia personal que puedo darles. Me enlisté, por ejemplo, en la Marina cuando tenía 18 años y firmé por 8 años. Un acuerdo por 8 años. Ellos eran mis dueños. Ellos dictaban qué tipo de empleo tendría, en dónde podía vivir, lo que podía comer, lo que no podía comer y cómo comportarme y cómo cortarme el pelo y cuándo debería de cortarme el pelo. También hasta la ropa que me ponía, que me podía poner, hasta los calcetines que me podía poner. Y sin broma, había reglas para todo. Y además, lo más obvio, me podían mandar a un lugar peligroso donde la gente me quería matar y podía morir y yo no tenía derecho, no me podía negar, no tenía ningún derecho. Era como un esclavo en Roma. Pero yo fui voluntario de eso. Pero ¿qué tal si ya no quería hacer eso seguido? Ya no quería continuar. No quería continuar haciendo eso. Bueno, primero mi jefe me iba a gritar. Me iba a regañar. Pero ¿qué si seguía? Tomaba el siguiente paso. ¿Qué si decía, sabes qué? Voy a llegar tarde o no quiero ir esta mañana. Bueno, si hacía eso varias veces, me iban a castigar, me iban a separar de mi familia y me iban a poner con los otros soldados y me iban a quitar el pago. Y me decía, no puedes ver a tu familia por los siguientes meses y no vas a ver a tu familia. Y si yo seguía haciendo eso, me quería escapar de la militar. Si me escapaba, me podrían designar como un desertor. Y al capturarme, definitivamente me metían a la cárcel, encadenado. Me traían como un criminal, me tuvieron como un criminal y me mandarían a la cárcel. Y después de la cárcel, tendría que cumplir mi tiempo de alistamiento. No había opción. Tenía que cumplir mi tiempo. Y si seguía desobedeciendo, me expulsarían del ejército y me castigarían clasificándome como un criminal y no pudiera tener un empleo. Ese es el tipo de trabajo en la militar. Y ese es el tipo de esclavitud que tenemos en este pasaje. Era voluntario igual, pero ya estando adentro, tenías que estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que Pedro les está recomendando, les está diciendo a las personas que están en esta situación? Le está diciendo que se sometan a sus amos. Y a pesar que el amo era justo o injusto, entonces tenemos que someternos. Y muchos de nosotros estamos en esa situación, pero no en realidad. Si uno no quiere ir a trabajar, entonces su jefe lo puede despedir. Y cuando lo despidan, va a perder su casa y su habilidad de comprar comida. Y sigue yendo a trabajar porque tiene necesidad. Y esa es una esclavitud económica. La mayoría de las personas están en una situación de esclavitud económica aquí en los Estados Unidos. Y veremos esto, que como empleados tenemos que someternos a los que nos emplean, a nuestros jefes. Y nosotros podemos cambiar de empleo, pero tenemos que determinar y considerar el punto de vista de Dios. A veces Dios nos cambia de empleo, pero a veces Dios desea que permanezcamos en ese lugar para poder tener influencia a los que creen, a los que no creen en Jesús. Y de esta manera alcanzamos a la gente a través de nuestra sumisión. Y por eso Pedro dice que nos sometamos a nuestros jefes, buenos o malos, justos e injustos. Es una sumisión a la autoridad y esto es un mandamiento común en la escritura. Versículo 9. Enseña a los esclavos a someterse a sus amos, a procurar agradarles y no ser respondones. Versículo 10. No deben robarles, no robarles cositas pequeñas como las grapas, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Pablo manda a los empleados que se sometan, trabajen y que no roben y que tengan buena fe y para tener un buen propósito. ¿Y qué era el propósito? Ese mismo propósito es adornar la doctrina de Dios. Y Pablo dice en 1 Timoteo 6:1, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto y honor. Así que, para que, este es el propósito, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Honre a su jefe de tal manera que ellos no tengan que decir o que tengan malas palabras en contra de Dios. Tenemos que someternos y ser buenos empleados para la honra y la gloria de Dios. Y eso es fácil cuando tenemos un buen jefe. Pero cuando es difícil, cuando es injusto, el versículo 19 dice, 1 Pedro 2:19 dice, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan lo que los maltratan? Pero por persistir en hacer el mal. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Y cuando nosotros hacemos cosas buenas, cuando están las cosas malas, si aguantamos las cosas malas, entonces tenemos una recompensa. Y Pedro lo enseña, repite lo que dice en Lucas 6:32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a los quienes los amas. Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado y quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Pero Jesús dice en el versículo 35, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denles prestados sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Jesús dice, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y cuando hacemos esto, tenemos una recompensa de parte de Dios. Como dice el pastor Dell, cada semana en Mateo 5, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias por mi causa. Entonces, tenemos cuando nuestro jefe nos trata mal o son injustos con nosotros, hay una recompensa que viene por eso. Pero recuerde, no estamos sirviendo al jefe, estamos sirviendo a Jesucristo en ese lugar. Y Jesucristo siempre paga bien, justamente. Fíjense lo que dice en Colosenses 3, 22 al 24. Fíjense lo que dice la palabra. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No solo cuando ellos los estén mirando, usted ha experimentado eso. Cuando el jefe los entra y los ve y empiezan a trabajar mal, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor les recompensará con herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y cuando usted hace su trabajo, no es para el jefe, sino que es para Cristo. Aun cuando el jefe es injusto, Jesús es justo y le recompensa. Jesús le paga a usted. Y cuando Pedro dice, cuando usted trabaja, y Pablo, cuando trabajan para Jesús, hay una recompensa porque están sirviéndole a Jesús. Cuando su jefe, que es injusto, que no le paga, y llega ebrio y lo insulta y le dice que saque la basura, ¿qué es lo que usted hará cuando no es su trabajo? Bueno, pues usted sacará la basura. Trátelo con honor, con respeto. ¿Por qué? Porque usted no está sirviéndole a él, está sirviéndole a Jesús. Usted lo honra y lo respetará. Y usted está enseñando que usted trabaja para Jesús y Jesús le da la recompensa. ¿Y qué si su jefe le dice que eche mentiras, que le cobre más a un cliente, que robe? ¿Qué hace? Acuérdense lo que de la frase esa, ¿qué haría Cristo? Entonces, no echamos mentiras. No cambiamos los números, no le robamos, no le cobramos más al cliente. ¿Y qué si se burlan de uno que estamos perdiendo el dinero y lo acusan de no ser un miembro del equipo? ¿Y qué si lo despiden por no hacer eso que le pidieron? ¿Cuál es el patrón que debemos de seguir? ¿Qué haría Jesús? Esta es nuestra respuesta. Fíjense la versículo 21. Para esto fueron llamados, por esto, el sufrimiento, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes. ¿Por qué somos llamados para recibir una recompensa a través del sufrimiento? Porque Jesucristo también sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Jesús no pecó, no hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba los insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Y nosotros imitamos a Cristo. Cuando los niños están aprendiendo a escribir el alfabeto, les dan unas hojas que tienen las letras marcadas o semimarcadas y ellos la trazan. Y es la misma palabra que Pedro usa. Nosotros trazamos la vida de Cristo, los pasos de Cristo, como un padre que camina sobre la nieve y deja sus huellas, y el niño que le sigue, el hijo que le sigue, quiere pisar las mismas pisadas, pero no lo hace perfectamente. Así, de la misma manera, hacemos nosotros, imitando a Cristo, siguiendo sus pasos. ¿Y qué es lo que Cristo hace? ¿Cómo debemos de hacerlos? Bueno, no pecando. Jesús no pecó. Él no sufrió porque hizo algo malo, sino porque Él era justo. Y cuando estamos en un mundo que es hostil y vivimos nosotros en un lugar que lleno de pecado, entonces se nos va a ofender, nos van a tratar mal, porque no reflexionamos el mundo, sino porque estamos reflexionando a Cristo. Y tenemos la tentación de rendirnos y de darnos a la pasión y de vivir como todos los demás en pecado. Pero no deje que se lleve por la tentación. No se entregue a esa pasión. Tenemos que seguir los pasos de Cristo. Jesús no tuvo engaño en su boca. Él no mintió. El echar mentiras porque llegamos tarde no se permite. Cuando usted dice la verdad, cuando usted no se niega a echar mentiras, cuando se niega a falsificar los respetos, hay la posibilidad de que se le critique, que no lo quieran, que lo regañen y que lo traten mal. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Pero como Jesús, nos negamos a comprometernos y seguimos los pasos de Jesús. Seguimos lo que el Señor hizo. Jesús no regresó mal por mal. Y Jesús no pagó mal por mal. Jesús no criticó, no castigó, no insultó a los que le ofendían. Cuando a Jesús le gritaban, lo insultaron, lo golpearon, él no regresó el mismo trato. Y entonces cuando nos critiquen, cuando nos griten, cuando nos insulten en el trabajo por su jefe, ¿qué es? ¿Cómo debemos de responder? ¿Qué patrón nos dejó Jesucristo? Bueno, seguimos el patrón de Cristo. Seguimos el ejemplo de Jesús. Cuando nos dan insultos, no regresamos insultos. Cuando nos atacan, no atacamos a los que nos atacan. Jesús sufrió, pero no amenazó a nadie. Jesús sufrió, pero no amenazó a nadie. Recuerde que tuvo legiones de ángeles, miles y miles de ángeles que pudieron defenderlo, pero no amenazó, no les amenazó. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros amenazamos a conseguir un abogado para hacerlos pagar. O quizás hacemos otras cosas, pero tenemos que dejarnos confiar en el Señor y confiar al Señor que Él va a recuperar la justicia y la va a aplicar a nosotros. Entonces, no pequemos, no echen mentiras, no regrese insultos, confíe en el Señor. Es algo difícil de hacer. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo podremos hacer eso? ¿Cómo podemos confiar completamente en Dios y en su juicio y ser libres de pecado? ¿Cómo podemos decir la verdad sin mentir? ¿Cómo podemos regresar unas bendiciones cuando nos maldicen? ¿Cómo podemos sufrir y no querer vengarnos y justificarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos confiar en el juicio de Dios? Bueno, Pedro contesta eso en el versículo 24. Él mismo, Jesús, Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Usted no está atascado en el pecado. El pecado no tiene poder sobre usted. Porque nosotros éramos como corderos que estábamos perdidos, ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor que nos cuida nuestras vidas. Jesús no solo pagó la penalización por nuestros pecados, sino que también nos libertó del poder del pecado. Estamos muertos al pecado y no tiene autoridad sobre nuestros cuerpos. Ahora estamos en Dios y vivimos en justicia. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Él ha sanado nuestras vidas por sus heridas. Lo que leímos en Isaías, somos como corderos que íbamos a caernos en el lago de fuego, a la perdición. Pero el Señor, Dios, puso sobre nuestros pecados y rebeliones sobre Jesús. Y Jesús pagó por esos pecados. Y ahora podemos regresar al pastor, a esa persona, a ese pastor, a Jesús, que tiene la autoridad sobre nosotros. Hemos regresado a nuestro pastor. Y Jesús puso ese patrón que a través del sufrimiento nos iba a llevar a glorificar a Dios. Y este es el patrón que Jesús hizo y puso. Pero nosotros no podemos hacer lo que Jesús hizo en la cruz. No podemos morir por otras personas, pero sí podemos sufrir en la justicia. A través del sufrimiento de la injusticia y el responder con gracia y honor, podemos llevar a otros a ver a ese que puede hacerlo. Y así como nosotros estamos perdidos, pero regresamos, nuestro jefe, las personas que trabajan con nosotros pueden también volver a Dios a través de nuestras acciones. Y este es el punto principal. Nosotros antes éramos esclavos al pecado, pero ahora vivimos a la justicia a través del poder del Cristo resucitado. Y si usted no conoce a Dios, si usted no lo ha libertado, si no ha aceptado a Cristo y Dios no lo ha libertado, entonces todavía está siendo esclavo del pecado. Cuando usted llega a Jesús y le dice: Jesús, tú eres doy mi vida a ti, tú me controlas, tú eres mi jefe, tú eres mi pastor, sálvame. Y Jesús lo hace. Jesús lo salva del pecado y lo hace libre para que usted pueda vivir en libertad y en justicia. Y vivimos por el poder de Dios. Cuando nacimos de nuevo, nos convertimos en enemigo del mundo, y el enemigo no nos va a querer, y la gente que vive en el mundo caído no nos va a querer, nos va a odiar. Si nosotros somos rebeldes en la sociedad como ciudadanos, o si morimos en nuestro trabajo, estamos en el trabajo, si nos rebelamos contra la autoridad, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a insultar, empezamos a atacar, a golpear, y demandando nuestros derechos ahorita, ¿qué parecemos? ¿A qué nos parecemos? Bueno, nos parecemos al mundo, como todos los demás. Y le decimos al mundo, nosotros estamos considerando y enfocándonos en nuestros derechos, en nuestra justicia y en nuestra venganza. Y si Dios no puede arreglarlo ahorita, entonces nosotros nos vamos a encargar de hacer justicia. Y esto es lo que no queremos. Y cuando hacemos eso, enseñamos al mundo que no confiamos en Dios, que no creemos que Dios nos puede vindicar y que no podemos depender de Dios. Y ese no es el testimonio que debemos de tener. Tenemos que someternos, confiar en Dios. Y el Señor nos da la libertad de cambiarnos de trabajo. Y a veces hacemos eso, pero el Dios nos ha llamado a someternos en el trabajo y trabajar para jefes injustos, así como que si lo estuviéramos haciendo para Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos manda Dios esto? Para glorificar a Dios, porque Dios va a dar la recompensa por toda la eternidad. Hay una recompensa. Cuando Jesús regrese, va a haber una recompensa en su mano. Y Él nos va a exaltar y nos va a vindicar en el tiempo apropiado. Él va a traer el juicio final. Y esas acciones de nosotros pueden llevar a las personas que están ahí a llegar a Cristo. Ellos se pueden convertir en su hermano o su hermana. Y cuando esas personas ven el Evangelio, cómo funciona y cómo trabaja en su vida, pueden llegar a ser salvos. Porque ellos se preguntan, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué vives de esa manera? ¿Por qué vives de esa manera? ¿Por qué estás calmado? Y usted puede decir, por Jesús, por la vida Jesús. Y el Señor nos ha llamado a reflejar la luz de aquel que nos llamó a su vida, a la luz eterna, para que el Señor, nosotros somos llamados a enseñar las bendiciones del Señor y el Evangelio a través del sufrimiento, siguiendo los pasos de Jesús. Y tenemos el poder para hacer esto por el poder de la resurrección, por la muerte y por la resurrección. Y nosotros buscamos no solamente esta semana, sino más allá de esta semana, y buscamos el tiempo de Cristo, cuando Él regrese y cuando haga todas las cosas buenas y las ponga en orden. Y entonces la idea principal es que cuando nos sometemos en un lugar hostil, como dijo Pedro y Pablo y Jesús, el mismo Jesús dijo que recibiríamos la recompensa. Seremos imitadores de Cristo y haremos el Evangelio atractivo. Y por sus acciones, su ejemplo, muchas gentes nacerán de nuevo. Y las aplicaciones, quiero mostrarles algunas aplicaciones. Número uno, sométase a la autoridad como un servicio a Cristo. Sométase a la autoridad como un servicio a Cristo. Haga su mejor allí en el trabajo, su mejor esfuerzo. Honre a su jefe. Sea un buen empleado. No porque se lo merecen, sino porque Dios lo ha puesto en ese tiempo y en ese lugar para demostrar una vida libre de pecado. Yo nunca voy a conocer a sus, con las personas con las que trabajo, con su jefe. La mitad de las personas que están aquí nunca van a conocer su situación, pero sepa que el Señor lo ha puesto como para enseñarle ahí donde trabaja a los que no son cristianos quién es Jesús, para dar testimonio. Y cuando usted sea tentado a quejarse, a resistir, a quejarse, piense, ¿cómo puedo honrar a Dios en esta situación? Y en esta semana, mientras trabaja, trabaje así como que si Cristo fuera su jefe. Haga su trabajo, cualquiera que sea, como que si estuviera sirviendo a Jesús. Porque el Señor lo está viendo y Él le conoce y Él sabe cómo trabaja y sus intenciones, y Él tendrá una recompensa para usted. Número dos, aguante tratamientos injustos pensando que Dios le recompensará cuando usted es maltratado, y el Señor le dará paciencia y gracia. Le estamos hablando de personas que le tratan injustamente cuando usted está haciendo las cosas bien. Dios le dará una recompensa cuando usted responde, cuando respondemos con paciencia y con gracia. Ore, entonces, pídele a Dios que cambie su enfoque de buscar su justicia personal a confiar en la justicia final de Dios. Y a veces tenemos que reemplazar el enojo y la venganza, el deseo de la venganza, la tenemos que reemplazar con paciencia y confianza. Tenemos que ser pacientes y tener confianza y no dejar, no actuar por nuestra propia cuenta. Cuando usted sufra por hacer el bien, recuerde que Jesús sufrió primero. Y la aplicación final, la número tres, siga el ejemplo de Dios, de Jesús. Jesús sufrió injustamente. No hizo nada malo, pero sufrió injustamente. Su sufrimiento nos llevó a la salvación. Y gracias a Dios que Él pudo hacer eso. Y algún día un compañero de trabajo o su jefe van a estar agradecidos que usted sufrió, porque por su ejemplo ellos van a llegar a Jesús. Y ahora somos llamados a imitarle a Jesús y seguir su ejemplo y seguir sus pasos, a escoger su justicia y no la venganza. En la cruz, Él pagó por nuestros pecados, y en su resurrección, pero en su resurrección, Él nos dio el poder sobre el pecado. Y ahora podemos vivir el Evangelio en un trabajo hostil, en un trabajo en lugares malos, en el mundo, por el poder del Cristo resucitado que vive en nosotros. Nosotros no servimos un Dios muerto, un Jesús muerto. Por eso no tenemos a Jesús aquí alrededor en la iglesia, en la cruz crucificado, porque Jesús ya no está en la cruz. Jesús está vivo y resucitó. Tenemos la habilidad de vivir como Cristo en este mundo. Él es nuestro pastor, Él es el que nos cuida, Él es el que nos manda, pero también nos da el poder para vivir esos mandamientos. Siga a Jesús en el ejemplo al repoder a la injusticia con gracia y poder de Cristo. Al hacer esto, usted llevará a otros a Jesús y gloria y a glorificar a Dios. Iglesia, entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Es difícil, yo sé. Tuve que vivir algunas de esto. Es difícil. Pero cuando sufrimos y respondemos como Cristo, estas tres cosas van a pesar. Dios va a ser glorificado. El Evangelio va a ser expuesto y va a ser atractivo. Y nosotros somos garantizados un premio, una recompensa. Y quizás su jefe nunca le diga gracias, pero otras personas le digan gracias cuando estemos en el cielo. Y quizás sus compañeros de trabajo le digan, usted es débil, usted es un tapete que lo pueden pisotear. Pero el Señor dice, no, eso es poder. Jesús sufrió en poder. Y Jesús nos llama y nos da el poder para seguir sus pasos, para que otros puedan ver a Jesús, el que sanó nuestras almas y que puede salvar las almas de ellos. Quizás nosotros nunca entendamos por qué estamos sufriendo, pero algún día vamos a ver como José, Dios, y podemos decir lo que dijo José, Dios lo hizo para bien. Y esta semana, cuando su jefe sea injusto, cuando sus amigos del trabajo lo critiquen y cuando la vida parezca injusta, cuando digamos esto no es justo, esto está, no está bien, deténgase, ore y pregúntese, ¿cómo puedo responder como Jesús respondió? ¿Cómo puedo responder de la misma manera que el Señor respondió? Porque cuando hacemos, seguimos el ejemplo de Dios, le apuntamos a la gente, al Evangelio, a la cruz, le apuntamos a el que pudo cambiarnos y nos cambió nuestra vida. Vamos a orar en este momento. Quiero que considere lo que acabamos de leer, lo que el Señor habló para nosotros, y considere cómo va a vivir esto, cómo vamos a vivir esta verdad en nuestra vida. Y oramos, Señor, te pido que llenes a nuestra vida a través de que llenes tu espíritu en nuestra vida, Señor, nos llenes de tu espíritu, Señor, y que podamos orar, Señor, y que podamos someternos a tu palabra para ser cambiados, Señor, por tu palabra, para ser más, estar más cerca de ti, Señor, caminando en obediencia, imitándote, imitando a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pasos, para que otros lleguen a glorificarte también, Señor, que otros puedan confiar en ti completamente. Padre, las personas que están aquí, que todavía están batallando con el decidir, Señor, cómo comportarse, Señor, te pido que los llames y los acerques a ti. Señor, hay otras personas que están batallando con su trabajo, Señor, con ahí donde trabaja, Señor, dale discernimiento, Señor, dale sabiduría, Señor, para que ellos puedan aguantar más ahí, Señor. Señor, y abre nuestros corazones en el nombre de Jesús. Vamos a pararnos. Vamos a tener hermanos aquí enfrente. Si quiere oración, venga aquí con nosotros. Amén. Tome su asiento, vamos a orar y por la ofrenda. Padre, gracias por este tiempo de adoración, Señor, y de estar aquí en la iglesia, Señor. Ahora te pido por la ofrenda, Señor, que la multiplique, Señor, y que sea la semilla, Señor, para expandir tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos, amén. Algunos anuncios aquí que vamos a tener.